Hola mis amigos y bienvenidos una vez más a este su programa de Mientras el Mundo Gira. Como siempre yo comienzo el programa dándole las más expresivas gracias por permitirme entrar en sus hogares y compartir todos estos temas que, como les he dicho en innumerables ocasiones, yo espero que sean de provecho, sobre todo de formación, para poder ser discípulos. Si usted estuviera en la parroquia mía físicamente, porque acuérdense que ustedes son mi parroquia extendida, verían que hay cosas que yo constantemente, como un papá que te repite las cosas, y una de las cosas que hace varios años, ¿no?, y me la aplico primeramente a mí, ¿no?, esa realización, esa constante que uno debe tener: soy discípulo, estoy llamado a ser discípulo. Yo creo que por muchos años se hizo mucho hincapié, y no deja de tener su importancia, de ser creyentes. Pero precisamente porque yo soy creyente en alguien, nombre y apellido Jesús de Nazaret, es que yo me convierto en su discípulo, ¿no? Y eso, me someto a su formación, que va a tomar toda la vida, ¿no? Siempre el Señor va a estar formándome para que yo sea cada día más como Él, ¿no? Y Él lo dice en un momento: el discípulo no puede ser menor que el maestro. Por lo tanto, Él espera de nosotros lo que es lógico que espere, ¿no?, que hayamos asimilado todo lo que nos ha dicho. Y esto no es fácil, ¿no?, porque estamos hechos de carne y hueso. Lo que corre por aquí no es aire, no es líquido espiritual, es sangre. Y la sangre es sangre. Y a veces la gente tiene sangre caliente, la sangre fría, ¿no? Hasta esos adjetivos le ponemos: sangre azul, sangre caliente, sangre fría, ¿no? Pero es sangre. Y al mismo tiempo, la carne. Que tiene sus cualidades, ¿no? Y entonces, con todo eso encima de la mesa, el Señor espera de nosotros que seamos discípulos. Y uno, cuando lee las Escrituras, ve que Él se dirige a la audiencia, ¿no?, a veces a todo el mundo, a veces a los fariseos, los letrados, los escribas, a veces a los apóstoles, a veces a sus discípulos. Y es una constante: se los lleva a un lado, les explica las parábolas con más detenimiento, y está toda esta dinámica. Y eso es lo que yo trato, ¿no?, de ayudarle a ustedes. Acuérdense que cuando yo preparo el programa, desde el mismo nombre que le pongo, todo es al mismo tiempo: yo le doy para, pero yo me estoy dando, ¿no? Porque como les voy a hablar a ustedes algo que yo no he investigado, no he leído, anécdotas, dice, voy a hablarle de esto. A veces en el transcurso también del programa puede venir algo, inspiración divina, ¿no? Pero muchas de las cosas ya las tengo en la mente. Alguien me dice que si yo tenía algo que yo leía, ¿no? A mí me ponen cosas que, por ejemplo, un dato, una información, un nombre, pero generalmente los programas salen de aquí y de aquí, ¿no? Y del amor y de la solicitud pastoral para con ustedes, y de temas que, por eso yo escogo el tema, que quiero que ustedes piensen, que reflexionen. Y me da mucho gusto, por eso le digo al final del programa que escriba si le está diciendo de provecho, para que ustedes puedan, grupos de oración, grupos de reflexión, predica a algunas personas. Me decía un obispo que quiero mucho, me decía: mira, yo te sigo en las redes. Mire, fantástico, como yo sigo a otros sacerdotes, ¿no? Aquí estamos todos juntos para ayudarnos los unos a los otros y aprender los unos de los otros. Y yo por eso les doy las gracias por permitirme ser parte de su proceso, de su crecimiento, como yo le doy gracias a Dios, a muchos sacerdotes que a mí me están dando constantemente. Algunos yo los veo en las redes, otros leo sus libros, todo lo que uno va teniendo por aquí y por allá. Porque aquí estamos para ayudarnos los unos a los otros. Aquí nadie tiene toda la verdad, aquí todo el mundo. El único que tiene toda la verdad es quien es la verdad. lo demás, tengo aquí esto, tengo aquello, tú me complementas, yo te complemento, nadie es mejor que nadie. Y eso es una verdad que la tenemos que asimilar, porque muchas veces hay celos. Y a mí me choca mucho celos apostólicos. No digan eso. No. Porque ¿cómo usted va a tener celo apostólico? Si usted dice celo, con la Z, pero celo de celarse, no. ¿Cómo yo voy a tener apostólicamente celo? Eso no es apostólico, eso es miseria humana, ¿no? Uno puede tener, ay, mira, me encantaría tener lo que tú tienes, pero en sentido de alabanza, de reconocer lo que tú tienes, ¿no? Pero no. Y a veces lo tenemos, ¿no? Por nuestras propias inseguridades, porque a veces la autoestima la tenemos por el piso, porque nos han dicho tantas veces que no servimos para nada. Y pues cuando estamos delante de una persona que nosotros creemos que vale mucho más, que sabe mucho más que yo, pues tenemos esa cosita, esa cosita por dentro, ¿no? Y no, eso no es bueno porque no nos hace bien. Al contrario, nos hace sentir esas cosas negativas. Y eso es tan fácil, ¿no? Empiezan esos sentimientos que nos empobrecen, ¿no? Y desgraciadamente muchas veces en las comunidades cristianas, ¿no? Empieza, si habló con este, si lo hablé con lo otro, si le dijo, pero no me lo dijo a mí. Esas son miserias humanas que tenemos que fumigarlas. No podemos ser víctimas. Pueden llegar a nosotros, pero yo tengo la última palabra para decir sí o no. Y quítate y aléjate. Ustedes saben que aléjate. No voy a sentir esto, ¿no? Y alegrarme del bien ajeno. Qué bueno que esto pasó. Y como les digo, pero por lo menos uno sabe que estamos en esto como un terreno minado, ¿no? Todavía, ¿se acuerdan que la princesa Diana hizo mucho porque ella iba mucho al África, en algunas regiones donde hubieron luchas étnicas y demás, y dejaban el terreno minado, con bombas? Y hizo mucho para que la sacaran, porque había niños que perdían un brazo porque iban a jugar y el terreno terminó la guerra, pero no sacaron las minas. Y eso, ella hizo mucho, mucho por ayudar, y sobre todo los niños que habían quedado sin una mano, sin un pie, y fue una de las cosas que nos dejó, ¿no? Aprovechándose de su fama, la dirigió, especialmente en sus últimos años, la dirigió para que pudiese tomarse conciencia. A veces, como uno vive por otro lado del mundo, no nos damos cuenta de que hay gente que son víctimas de todo esto, ¿no? O sea que ayudándonos unos a otros. Y esto es la razón de yo creo que de toda la programación de WTN, pero por lo menos en mi programa es eso, ayudarlo y ayudarnos y capacitarnos para ser cada día mejores discípulos de Jesús, que se nos note un poquito más, ¿no? Así que yo sé que este preámbulo para darle las gracias por permitirme ser un recurso que lo ayude a usted a ser mejor discípulo, como espero que usted ore por mí para que yo lo pueda hacer mejor. No se crea que porque uno está vestido así o que uno tiene un título, no. El hábito no hace al monje. Lo que nos hace nosotros ser quien decimos que somos es primero la gracia de Dios y segundo el trabajo, el empeño que pongamos nosotros en serle fiel a quien nos ha llamado. Dicho esto, vamos a comenzar, como siempre, con la oración al Espíritu Santo, para que Él nos ilumine, para que Él nos guíe y sobre todo para que con su fuerza y su poder nos capacite para nosotros poder ser discípulos de nuestro Maestro y Señor Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. María, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros, que así sea, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues este programa yo le he dado el nombre de la caridad sin obras no es caridad. Esto me trae de las muchas anécdotas, ¿no? Yo estaba una vez, esto hace unos añitos, estaba en Miami, ustedes saben que mi familia vive en Miami, ¿no? La gente dice, usted quiere mucho a Miami, claro, pues cuando yo salí de Cuba, yo fui para Miami, ¿no? Cuando yo llegué a Miami, aquello era Miami como tal, un pueblo de campo, porque nadie iba a Miami a nada. La gente iba a Miami Beach, ¿no? Que especialmente en el frío, pues mucha gente venía, especialmente de Nueva York, a los famosos hoteles, que ya casi todos han sido remodelados, ya que yo ahora es otra cosa. Pero yo me acuerdo porque yo me recorría todo Miami en bicicleta. Yo iba a ayudar misa a la iglesia del Jesús, en el downtown de Miami, que allí lo que había eran dos o tres tiendas grandes. Y entonces iba a otra iglesia, que fue la primera iglesia hispana, con un sacerdote muy bueno, que ya está con Dios, el padre Emilio Ballina. Él estuvo siempre ahí. De hecho, yo comienzo con otros amiguitos que fuimos sacerdotes, somos todos, ya uno falleció, ya uno transitó, otros dos están, uno fundó una orden religiosa en Cristóbal, Texas, para él, bueno, no, son de clausura, pero un abrazo, padre, brother Fabian, ¿no? Padre es el abad del eremitorio de la Bienaventurada Virgen del Monte Carmelo, en Cristóbal, Texas, un lugar bellísimo. Y prácticamente yo me acuerdo porque compró el terreno y hizo su monasterio, ya lleva años. Y entonces, pues, él se llama Raúl Rosete, Raúl Bacallao, que es el vicario general de la diócesis de Los Teques en Venezuela, que usted sabe, imagino cómo la estarán pasando. Padre, el otro que ya murió, que fue viceprovincial dos veces de los capuchinos en Puerto Rico, se llamaba Fray Francisco García Cervera. Yo le decía Frank Schuster, ¿no? Frank, y un servidor. Fuimos los cuatro. Y íbamos en bicicleta y empezamos con el padre Emilio Ballina, que después hicieron monseñor. Y hoy en día es una tremenda parroquia, muy bonita. Pero eso empezó cuando era un garaje. Me acuerdo que mientras más agua echábamos, más sucio, más grasa salía. Pues todo eso me lo recorría, ¿no? Y bueno, en Miami están mi hermana, están mis sobrinos. Hay gente, si yo me retirara, si usted se va a ir para Miami, yo, bueno, me retiro para Miami porque está mi familia, ¿no? Si mi familia estuviera en Texas, me iba para Texas, ¿no? No es que yo me vaya a Miami porque es Miami, es que si la familia mía hubiera estado en Tampa, me voy para Tampa. O como si mi familia estuviera en Quito, me iba para Quito, porque si yo me retirara, ¿para dónde voy a ir? Si ellos son los que, es lo único que tengo, ¿no? Pero hasta ahora estoy en San Juan de Puerto Rico, ahí sirviendo a Dios, la arquidiócesis de San Juan y a todos también. Digo esto porque estando en Miami en un momento dado, yo me acuerdo que había dos señoras, una ya llevaba un tiempo y la otra había llegado de Cuba y había pasado mucho y el régimen es muy bruto, muy brutal, ¿no? Y le quita a la gente lo más básico, el amor al prójimo, lo básico. Y entonces la otra persona, tenía otra vida, llevaba más años, le estaba diciendo, mira, chica, porque ella estaba muy molesta con el régimen, con la gente, todo. Y le dice, tienes que tener caridad. Y a mí no se me dice, mira, no me hable de caridad, que caridad es una amiga mía que no ha salido de Cuba, ¿no? Mira, no sé, la caridad es una amiga mía que no ha salido de Cuba, porque el nombre caridad en Cuba es muy normal, como en Santo Domingo la Alta Gracia, y así sucesivamente, ¿no? Y la caridad es una amiga mía que no ha salido de Cuba. sea, no lo podía visualizar. ¿Por qué? Porque en Cuba, como todo el mundo está sobreviviendo, allí es primero yo y yo segundo y tercero, y la luz de adelante es la que alumbra. Como dice, mira, olvídate que la luz de adelante es la que alumbra. No, y el cristiano, tienes una persona que su brújula, la que marca el camino, es la caridad. Pero vamos a hablar hoy un poquito de la caridad, porque uno dice, bueno, la caridad, y eso pues vamos un momentito a ir a Corintios 13, porque aunque yo después tengo otro texto, pero hoy es de rigor que comencemos, porque ¿para qué inventar la rueda cuando la rueda ya está inventada, ¿no? Y sobre todo porque es muy importante que nosotros vayamos a las Sagradas Escrituras para que allí nos digan. Dice, porque está Pablo enseñándoles el camino. Acuérdense que el primer nombre que nosotros tuvimos no fue cristiano. Ese nombre nos lo dieron. Fue en Antioquia, donde nos llamaron cristianos por primera vez. Eso lo leemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero un nombre propio nuestro, que nosotros no, nos hemos puesto, que tuvimos desde el principio, era el camino. De ahí que hay un movimiento muy fuerte, con excelentes sacerdotes, muchas vocaciones tienen hasta sus propios seminarios, todos se llaman iguales, Mater Redemptoris, Redemptoris Mater, que son el camino neocatecumenal, y la gente le llama el camino, ¿no? Y es que Kiko, el que es fundador, que todavía vive, él quería que volviera a cómo fue todo, ¿no? Cómo la gente se preparaba para el bautismo, para entrar en un caminar. Y no es una creencia, es un estilo de vida que, por donde uno empieza a caminar. Y por eso, cuando en el capítulo, famoso capítulo 13 de la Carta a los Corintios, dice, yo voy a enseñarles un camino mucho mejor, porque está hablando de que todos pertenecemos a un solo cuerpo, etcétera. Entonces dice, yo les voy a enseñar a ustedes un camino mucho mejor. De hecho, paréntesis, este texto es el que va a fundamentar toda la vida espiritual de Santa Teresita del Niño Jesús. Porque ella quería ser profeta, quería ser apóstol, quería ser sacerdote, quería ser mártir. Ella lo quería todo porque el amor a Jesucristo y la iglesia era tanto, pero quería hacerlo todo. Y cuando lee este texto, ella dice aquella frase tan linda, dice, he encontrado mi vocación. Mi vocación es ser el amor en el corazón de la iglesia. Eso, y eso, o sea, toda la espiritualidad de Santa Teresita, eso que es doctora de la iglesia, ¿no? Va a estar aquí. Por lo tanto, por eso tenemos que venir aquí. Entonces le dice, yo voy a enseñarles un camino mejor. Si hablo las lenguas de los hombres y aún de los ángeles, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo discordante. Y si hablo de parte de Dios, oigan esto, y entiendo sus propósitos secretos y sé todas las cosas, y si tengo la fe necesaria para mover montañas, pero no tengo amor, no soy nada. Y si reparto entre los pobres todo lo que poseo, y aun si entrego mi propio cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me sirve. Aquí ya de plano te dicen, el amor lo es todo. Claro, después Pablo va a decir, Dios es amor, la esencia de Dios es amor. Entonces ahora Pablo, ya ha hablado, dice, miren señores, aquí sin amor, nada de lo que hagamos tiene valor. De ahí, ¿no? El amor, si no tiene obra, no es amor. Porque entonces dice, tener amor, o sea, para que no haya dudas, para que no estemos perdidos en el espacio, es saber soportar, es ser bondadoso, es no tener envidia, ni ser presumido, ni orgulloso, ni grosero, ni egoísta, es no enojarse ni guardar rencor, es no alegrarse de las injusticias, sino de la verdad. Tener amor es sufrirlo todo, soportarlo todo. El amor jamás dejará de existir. Y un día los hombres dejarán de profetizar y ya no hablarán lenguas, ni serán necesarios los conocimientos, porque los conocimientos y las profecías son cosas imperfectas, que llegará a su fin cuando venga lo que es perfecto. Entonces dice en el versículo 13, tres cosas hay que son permanentes: la fe, la esperanza y el amor. Pero la más importante de las tres es el amor. Entonces, como usted ve que acaba de definir, son cosas realistas, o sea, son cosas concretas. De aquí, de todo esto, vamos a tener nosotros, que hablaremos durante el programa, de las obras de misericordia, tanto corporales como espirituales. Porque el amor no es un concepto, la caridad no es un concepto, es una realidad. Pero él dice, no, pues fulano es tan amoroso. Dice, pero ¿cómo usted sabe que fulano es amoroso? Porque habla bonito. Porque te dice, ay, yo te quiero mucho. No, lo puede decir y la palabra tiene su valor. Pero el saberlo, el experimentar esa realidad, cuando esa persona actúe de alguna manera, que usted sienta que lo que dice se concretiza en algo o en alguien. Que lo vamos a ver cuando hablemos de las obras de misericordia. Pero en esta parte, la primera parte del programa, yo quiero que quede muy claro que el amor sin obra no es amor, la caridad. La caridad es el amor perfecto. Lo que Dios tiene es caridad, ¿no? Y yo creo que ahí donde está, diría Cantinflas, ahí está el detalle, ¿no? Yo creo que esto es lo que está sucediendo. Porque yo lo he dicho en otros programas, le he hablado de las frases esas totalmente absurdas que la gente dice, te quiero un montón, vamos a hacer el amor, todo eso que ya yo he hablado con ustedes anteriormente. Pero, ¿cómo podemos? Porque cuando uno ve a tantos cristianos, nos vemos, yo me meto ahí, y uno ve cómo nosotros actuamos, no somos gente amorosa, no somos gente que destilamos esa energía creativa que viene de Dios, porque Dios es amor. Todo lo que Dios toca, todo lo que Dios hace, tiene impronta de su ser. Dios no puede hacer nada que no sea de amor, porque es como si yo tengo las manos llenas de miel que la han metido aquí, pero yo toco esta página. Usted puede hacer así después, porque como estaba llena de miel al tocarla, aunque sea una página en el papel, cuando yo haga así, porque yo tenía las manos llenas de miel. Si yo he estado haciendo un sofrito o algo y puse ajo y cebolla y tengo limón y tengo las manos llenas de sal y cuestiones, y usted me da la mano así de pronto, que, ay, ¿qué tal? Te di la mano. Usted hace así, las manos me van a oler, y si usted hace así, ¡ay, qué rico el sabor al ajo, a la cebolla, a la sal! ¿No? Si usted está lleno de pintura y vengo yo, ¿qué tal? Y usted me abraza, me va a pintar porque usted está lleno de pintura. ¿No? Fíjese que a veces la gente, no, no, no me toques que tengo la mano embarrada de no sé qué, de petróleo, de diésel, de gasolina. ¿Por qué? Porque se nos pega. Dios en su esencia es amor, porque no, esa es su esencia, es que el amor es realidad, porque Dios es amor. Dios no puede hacer nada que no tenga la impronta, porque, entonces claro, de ahí que por eso Dios es creativo, Dios es asertivo, Dios es perdón, Dios es misericordia, porque son atributos que se desprenden del mismo hecho de lo que es amor. Entonces una persona que está en Dios, pues tiene que pegar y tiene que dar eso. Porque no es lo que yo digo, es lo que yo hago. Y lo va a decir Jesús muchas veces. El árbol podrá poner aquí un papelito que dice árbol de aguacate, pero nunca da un aguacate. Por lo tanto, árbol de aguacate no es. ¿Por qué? Porque nunca ha dado un aguacate. Dice, no, pero oye, da una sombra. Sí, pero venga acá. Cuando usted compró el árbol, ¿usted compró un árbol de sombra o de aguacate? Yo lo compré de aguacate. Bueno, pues entonces, sí, la sombra es muy sabrosa, pero no cumple el cometido, porque usted no compró un árbol de agua de sombra, compró un agua de aguacate. Si usted dice, no, no, yo soy un hombre muy caritativo, bueno, ¿y qué usted hace? ¿Quién vive mejor porque usted vive? ¿Quién está vive con más, diríamos, soltura porque usted está ahí? ¿No? Nosotros tuvimos, mi familia, una señora muy, su nombre era Jenny, ella murió, muy amiga de mi mamá, muy cariñosa. Y era una mujer muy dulce, ella, una gran esteticista, una de las mejores que ha tenido Miami. Y con mamá mitad estilista, pero es el mundo. Y ella era una dulzura de persona. Ella, de hecho, era muy buena. Yo me acuerdo una vez, esto un par de meses, era muy buena. Ella, porque tenía, ella trabajaba, tenía su estudio dentro de un salón de belleza, ¿no? Y además después tuvo el suyo propio. Y me acuerdo de un muchacho joven, pobrecito, que vino con un acné horrible. Y ella le dijo, mira, mijo, ella había cogido clase, era una persona muy, muy formada. Y luego dice, mira, yo te voy a, vamos a estar aquí un año, porque eran como volcanes, un muchacho bonito, un muchacho joven, bien, pero estaba, dice, esto, entonces, vete también al médico, porque aquí hay algo también de dieta. Él era una mujer muy profesional. Y yo me acuerdo que ella ahí estaba hablando con mami, yo estaba, mi mamá era estilista, y ella decía, es que la gente está equivocada, la gente enseguida viene ahí al granito y dice, no, eso no se puede hacer porque te deja marcas. Entonces un día ella estaba, y ella cogía con unos guantes, eran, pero una dulzura, con un trato, ese muchacho, yo me acuerdo, yo no lo veía tanto, siento, pero una, y yo digo, pero me acuerdo, después de tiempo, ¿no? Que una vez, y ese era muy, la cara era, pero increíble, porque ella, como si fuera su hijo, lo trataba. Claro, era su cliente, pero lo llamó su mamá, ¿no? Entonces, ¿por qué digo eso? Porque era una mujer muy cariñosa y sobre todo en su trabajo, porque la mayoría de gente, sí, había gente que se iba a hacer una limpieza facial, pero había mucha gente, pues ya tenía fama de barro, de pinillas y cosas así, pero el trato, y ella, todo el mundo le decía, amoroso, amorosa, y ¿saben cómo le decían a ella? La amorosa. Yo, bueno, yo me acuerdo que yo, ¿y cómo se llama ella? Nadie nunca le llamó Jenny, nunca. Todo el mundo de la comunidad de Miami le decía amorosa, la amorosa. Y siempre simpática. Una mujer, tiene su hija, una muchacha muy brillante. Ha tenido mucho que ver con todo lo que es el drama, el teatro. Muy buena mujer también, brillante. Ha trabajado mucho en el ahora es Miami-Dade College, ¿no? Que ha crecido, pero de una manera increíble, muy buen lugar, muy buen centro docente, ¿no? Y ella ha tenido mucho que ver con esto, ¿no? Y le digo porque amorosa, ¿y por qué la gente decía? Por su trato, por cómo trabajaba con sus clientes, cómo tú te hacías sentir. Y bueno, yo cierro los ojos y la estoy viendo porque era parte de la familia. Cada vez que había una fiesta, había que invitar a Morosa, ¿no? Y digo esto porque se ganó el nombre. La gente no le dijo a Morosa porque sonaba bonito, porque ella era así. Nadie nunca, porque dice, es que Morosa te trata tan bien, ¿no? Claro, claro, por supuesto, porque es así la vida. Y hay gente que tú dices, ay, pero es tan pesado, es tan antipático, es tan amargado. Decir eso o que la gente te vea con eso y tú dices, no, no, pero yo soy una persona muy caritativa, pero ¿cómo usted pone una cosa con otra, no? Vamos a una pausa, venimos enseguida sabiendo que la caridad sin obra no es caridad. Venimos enseguida. aquí de nuevo con ustedes y como siempre con un texto. Fíjense, ya yo comencé con la carta de Pablo a los Corintios, capítulo 13, pero ahora el texto se lo tengo de la carta del apóstol Santiago, capítulo 2, versículos 17 y 18. A mí me encanta la carta de Santiago, una persona tan pastoral. Vamos a decir, no quería, este lo que le cuento, el al pan pan y al vino vino, ¿no? Yo no sé si hubiera sido muy agradable hoy porque a la gente no le gusta que le hablen, pero es bien fuerte, es el que habla de la lengua, ¿no? Y cosas así, ¿no? Y dice, y fíjese, en mi Biblia el encabezamiento dice, hechos y no palabras. Mire, es como, es increíble, la verdad que no lo había leído. Había leído el texto, pero no había visto el encabezamiento. Dice, hechos y no palabras, ¿no? Esto me recuerda a mi mamá, que me decía, porque a veces me decía que hiciera algo, ¿no? Y yo no lo hacía, cosas para crear ese de uno. Y después yo venía como el rabo entre las patas, y venía y daba a decir, oye, menos besos y más obras. ¿Eh? Y ahí está, hechos y no palabras. Entonces, aquí dice en el 17 y 18, dice, si ustedes, así pasa, está hablando de la fe, ¿no? Por sí suele decir, si no se demuestra con hechos, es una cosa muerta. Tal vez alguien dirá, tú tienes fe, yo tengo hechos. Muéstrame tu fe sin hechos y yo te mostraré mi fe con mis hechos. Claro, las virtudes teologales están unas unidas a la otra. El que tiene fe termina en esperanza. Y el que tiene fe y esperanza tiene que ser un hombre y una mujer de amor y de caridad con el prójimo. Y aquí habla, que habla del hecho unido a las palabras, ¿no? O sea, yo soy una persona muy caritativa. Toda la gente dice, oh, yo soy muy caritativo. Ok, ¿con quién tú estás comprometido? ¿A quién tú ayudas? ¿A quién tú respaldas? ¿A quién tú mantienes? Hay gente que, no es que usted tenga mucho dinero, pero hay gente que dice, mira, yo voy a dar de mi sueldo, sáquenmelo de mi sueldo, del banco, lo que se llama pago directo para tal cosa. Y aquí voy a hacer algo que nunca hago, pero no es para mí. Ustedes saben que nosotros en Puerto Rico tenemos un centro de orientación y guía para la mujer, en especial para que haya una alternativa a esta maldita cosa que se llama aborto, ¿no? Esto es horrible, horrible. Los millones de gente, de niños, gente, niños. O sea, mientras nosotros estemos en esto, no vamos para ningún lado, porque esto es un genocidio. Millones de niños aquí, miles de niños allá. Como le digo yo a la gente, dice, ay, padre, no manipule. Digo, no, es que, no, yo no estoy manipulando. Cuando yo le digo, una de estas, estamos hablando de millones al año, no de cada 7 años. Y digo, el sentido común, señores, y no podemos obviarlo. Usted me va a decir a mí que los millones de niños abortados anualmente, no puede haber uno que haya traído la cura para el cáncer, para el Alzheimer, para la diabetes, para el Parkinson, un buen médico para aliviar los dolores de reuma, para que ayude mejor a la gente con problemas de visión. Hermano, es cuestión de sentido común. Un científico, un artista, un músico, un buen gobernante. Los tenía porque Dios le está proveyendo constantemente, porque Dios en amor está proveyéndole cosas positivas al mundo. Ay, ¿por qué Dios no? No, un momentito. No lo voy a permitir. ¿Por qué Dios no qué? Dios lo hizo, lo que pasa es que nosotros una vez más hemos intervenido en el plan de Dios y hemos roto totalmente la conexión entre la creación positiva y llena de amor por parte de Dios y la metedera del hombre que destruye lo que Dios quiere. Entonces, aquí viene Santiago. Dice, no, yo soy muy caritativo. Y no está la sobra. Y estaba hablándole que nosotros tenemos Casa Raquel, se llama Centro Raquel, y se mantiene con donativo. Y les voy a decir, si usted quisiera, mire, llame al teléfono de la parroquia, porque no es de la parroquia. Casa Raquel es una entidad sin fines de lucro, tiene su junta, tiene todo, y de hecho es Casa Centro Raquel, casa de orientación y guía para la mujer y se le da los servicios. Hay hasta una boutique para ropa de mujer y de niños desde embarazo. Si el niño, la señora es católica, quiere ya bautizarlo, se le prepara, se le bautiza, todo. Tratar de que tenga otra opción para no llevar a cabo ese terrible crimen que es el aborto. Pero también hay clases de lactancia, de planificación natural de la familia, todo eso en el centro Raquel. Yo lo que tuve fue, Dios me encomendó, yo lo llevé a cabo junto con una gran mujer, Maggi Lozada, mujer también muy buena, que fue conmigo, me ayudó mucho, que Dios me la bendiga, a Maggi Lozada. Y entonces el grupo también, el ministerio de la parroquia que se llama Ministerio Raquel, pero no confunda, es un ministerio como tantas otras parroquias que tienen pro vida, ¿no? Y que estamos celebramos los 40 días por la vida, todas esas cosas, pero Centro Raquel no tiene nada que ver con la parroquia. Pero claro, yo tuve que ver, yo soy el fundador, el padre espiritual, pero yo ni voy, de hecho hay una misa semanal y viene un fraile, de los padres capuchos, y él celebra la misa, yo porque yo respeto, a mí, yo Dios me dijo, haz esto, ya yo termine, yo digo, yo llevé a Cristo a Jerusalén y regresé al corral, y ya sigo siendo burro, no me convertí en caballo de paso fino, ¿eh? Lo que hacemos, Dios te utiliza para algo, ya lo terminaste, ya, ¿no? Yo quiero darle honor a mi patroncita que decía que ella era la escobita de Dios, ¿no? Dios barró conmigo, ya yo lo terminé, ya yo llevé el mensaje de la Virgen, punto, y aquí está. O sea, verse uno como es, tanta tontería que tiene la gente. Entonces, pero yo les invito, por eso lo hago con mucho cariño y con mucha libertad. ¿Tú usted quiere ayudar? Pues mire, pago directo. Y mira, sáquenme $5 mensualmente de esta cuenta para ayudarme. Eso mismo, otra. Hay tanto el oncológico pediátrico en su país, cosas que están establecidas, unas de la iglesia, otras no son de la iglesia, pero son muy buenas también, hogares sustitutos, pero que usted no tiene ninguna caridad, que usted no está enlazado con algo, como dice la palabra, ¿no? ¿Cómo le pagaría al Señor todo el bien que me ha hecho, ¿no? Y aquí vienen ahora, y voy a hablar de ella muy someramente, porque son 7 y 7. Las obras de misericordia. Son las obras de misericordia corporales y obras de misericordia espirituales que van a aparecer en su pantalla, ¿no? Y vamos a empezar, ¿no? Las obras que uno puede tener. Y la primera obra corporal, vamos a empezar por las corporales. Dar de comer al hambriento. Esto se puede hacer de muchas maneras. Por ejemplo, hablando de Cuba, ¿no? O de Venezuela, etcétera, o en su mismo país, tener un comedor para las personas de ambulante, para las personas que están en hogares. Pues mira, vamos a llevarle una compra, y no solamente Navidad, no. Mira, mensualmente vamos a hacer un grupo los vecinos y hay una casita donde tienen viejitos, pues vamos a llevarle, ¿entiendes? O sea, esa es una de comer al hambriento. Algunas personas dicen, no, pues yo a la gente que está pidiendo por la calle no le doy porque es para droga. Ok, está bien, yo entiendo, pero usted puede ser, cuando salga de su casa, haga 2 o 3 sandwichitos emparedados. Y cuando llega a la esquina, o llega ahí donde está la persona, usted le dice, mira, aquí tienes un emparedado, eso, y se lo da a la persona. No le da dinero, pero le da de comer. Yo tengo una persona en la parroquia que con su esposa y otro señor, Luis, ellos salen todos los sábados, los domingos, varias veces, ellos hacen la comida en la cocina parroquial y tienen varios puestos en la ciudad y llevan de comer, ¿no? O sea, yo le doy la parroquia, le da los medios y él es una emoción que el Señor ha tenido en su corazón. Pero envolverse en algo, igual que dar de beber al sediento, ¿no? Hay personas que tienen sed, pero aquí, pues, usted lo puede alargar. Gente que tiene sed de cariño, de acompañamiento. dar posada al peregrino, ¿no? Ayudar a la persona que está por ahí. Y a veces, déjame ver si yo le puedo encontrar un lugar. Por lo menos hacer la gestión. Vestir al desnudo. ¿Cuánta cosa en los closets nuestros? Ay, Dios mío, santísimo. Que no cabe. Y ella dice, pero yo digo, usted se pone toda esa ropa, zapatos. ¿Se acuerdan de la famosa, aquella, la esposa del presidente de Filipinas, ¿no? La Imelda. La Imelda, que dice una de las cosas que impactó mucho era que era una cantidad de zapatos que tenía, que aquello era una cosa, bueno, las cámaras de televisión del mundo, ¿no? Entonces, imagínense ustedes, la otra es vestir al desnudo, ¿no? Y saca un poco de eso, visitar al enfermo, visitar a los enfermos, y es especialmente doloroso cuando el enfermo es una persona que es una persona que ya está en las últimas. Y mire, lo hace uno con mucho cariño y mucha delicadeza. A veces no es mucho que uno haga, ¿no? Vale, o reza y le toma la mano, nosotros los sacerdotes lo ungimos, porque tampoco es que hay gente que va y empieza a hablarle y la persona, te hay que usar un poquito de prudencia, ¿no? Porque hay momentos en que la persona no quiere que lo atormente, pero mira, pasé, vine a verte. Déjame orarte. Si la persona puede, le traes alguna cosita, si te lo permite el médico, y ya, pero visitar a los encarcelados. Esto se ha hecho un poquito difícil. Nosotros teníamos una pastoral muy linda, pero o sea, ha habido muchos cambios de la pastoral carcelaria. Tuvimos un tiempo. Es una cosa que uno extraña, porque era un grupo muy bueno, pero no voy a entrar en eso, ya no se puede ahora entrar. Y hubieron varias cosas, no de parte de nuestra, pero con varias personas, y eso hizo que el gobierno no lo permitiera, ¿no? Enterrar a los muertos, ¿no? Esto significa cooperar con las personas, acompañarlas. Nosotros tenemos un ministerio que la persona que lo dirigía se nos fue, pero de repente... Esa es una de las que cuando se van, uno se queda, era Blanca, se llamaba Blanca Nieves, ¿no? Blanca. Y ella tenía el grupo de oración y ella tenía el grupo Naim. Y ella iba a ver a las personas, porque mucha gente va a la misa, al funeraria, pero después, la semana siguiente, el mes, hace falta acompañar a esas personas, porque hay un momento en que todo el mundo está contigo, pero cada uno coge su camino. Y hay muchas veces que al mes, a los 15 días, y si son personas como puede ser un hijo, un cónyuge, la gente se queda muy, muy, abandonada. Así que esas son las obras donde el amor se concretiza. Las espirituales son bellísimas, porque son las obras de misericordia, pero el amor es misericordia. ¿Por qué Dios es misericordioso? Porque ama, porque nos ama, y su amor se manifiesta en hechos. Fíjate que el amor de Dios son hechos, lo que acabo de decir, pero también en la parte espiritual, enseñar al que no sabe, alfabetizar. ¿Sabe lo que es que usted enseñe a una persona a leer? La persona que no sabe leer no puede leer las Escrituras. Leer y escribir, poner el nombre, eso nunca nadie lo va a olvidar. Por eso los maestros, estos de campiña, de campo, tienen un mérito, wow, ¿no? Dar un buen consejo al que lo necesita. Hoy en día, no, yo no me meto en eso. ¿Cómo que usted no se mete en eso? No estoy hablando de la gente que se mete en lo que no le interesa, no. Es que una persona, mira, esto te va a hacer ya, yo lo hice, no funciona, o esta no es la manera, con buena manera, ¿verdad? Pero usted no puede callarse callado, porque usted, mira, la gente se va a desterrar y usted no le va a decir nada. Por lo menos que usted, como digo yo, por mí no queda. Si no me hizo caso, pero yo mañana no voy a decir, ay, si yo lo hubiera dicho, no. Yo se lo dije con buena manera, mira, yo pasé por ahí, conozco personas, ¿no? Pero usted tiene que darle consejo, igual que la tercera es corregir al que se equivoca. Primeramente, yo permitir que me corrijan. Y San Pablo le llama corrección fraterna. No chismear, no llevar interés. Y cuando usted corrija a la persona, es a la persona. No, oye, dile que... No. Tú y él, ustedes dos. No, el otro tercero sobra. Así dice Pablo. Vete al hermano. Digo, mira, hermanito, no hagas esto. Esto te faltó. Ay, gracias, ¿no? Y uno humildemente acepta la corrección. Otro, que no es muy duro, perdonar las injurias. Uno muestra el amor al prójimo perdonando, porque hoy en día hay mucha gente que se las hace a uno. Mucha. Pero, ¿sabe lo que yo? A mí me ayuda es, bueno, yo voy a perdonar esto por las veces que yo lo he hecho, porque también uno ha metido el delicado pie, ha ofendido directa o indirectamente. Pero hay gente que te hace la cruz. Y después se va para otra parroquia y va para aquí y habla de ti. Y yo digo, pero ¿cómo usted va a estar yendo a una parroquia comulgando cuando usted salió de una parroquia? Es que son cosas que después estamos cantando, amar es entregarse y hermano no sé cuánto, pero hermano, no se te nota. El amor que tú estás cantando, hay gente que tiene una voz muy linda y ha encontrado un amor y todo, pero ven acá, ¿dónde está ese amor concretizado? Porque una de las obras de misericordia es perdonar las injurias. Porque tú nunca has injuriado a nadie. A ti nunca se te ha ido la lengua. A ti nunca... Ay, por favor. Si aquí que esté limpio de pelacado que le hace la primera piedra, ¿no? El amor consuela. Consolar al triste. Y usted ve a una persona, mira, yo no quiero violentar nada, pero yo te veo que tú estás un poquito cabizbajo. Yo te veo que estás un poquito... Cualquier cosa, yo estoy aquí para ti. Usted abre la puerta, pero por lo menos usted, ¿verdad?, dice algunas palabras para que la persona entienda que usted está ahí para ella. Sufrir con paciencia los defectos de los demás. Aquí esto no tiene fin, porque como hoy en día estamos, la gente está como, no sé, automatizada, la gente no está poniendo atención a lo que hace. Pues hay que sufrir mucho, porque usted sabe que uno de los efectos colaterales del COVID fue la cuestión del trabajo. Y la gente no quiere trabajar, no quiere. Y si lo hacen es para salir del paso. Cosas que yo tengo una anécdota, ¿no? Que se van a reír porque yo lo di en la parroquia, la gente se reía. Y yo tengo testigos, yo había salido con una persona de la parroquia que es Bartolo, muy bueno, él me acompaña y me lleva aquí, y a veces muy bueno, porque a veces me parqueo, bueno, un hombre que yo la verdad, una mano derecha, ¿no? Y nos vamos y hablamos y eso. Entonces, ese día yo había ido a un noticiero, algo, y digo, mira, yo tengo que tomar algo, no he tomado. Y digo, mira, yo no sé de muchas hamburgueras ni nada de eso, pero tengo que comer. Entonces, bueno, vamos a parar en este lugarcito, que es una de esas cadenas. No voy a hacerle anuncio a nadie. Era una de esas hamburgueras famosas. Entonces, llego y le digo a la muchacha, mira, yo quiero el hamburger, déjame, chiquito, pero no con queso. Le dije, no, con queso no. Entonces me dice, cheeseburger. Y digo, no, yo no quiero un cheeseburger, yo quiero un hamburger con unas papitas pequeñas y un refresco pequeño, todo pequeño, porque yo voy después a almorzar, pero es que estoy estragado. Entonces, me dice, padre, siéntese, que yo voy a pedir también y yo se lo llevo ahí. Me siento, estaba haciendo una llamada y viene con su papelito, esa que te lo envuelve, y cuando abro, pan, un cheeseburger con queso. Digo, yo no puedo comer el queso con queso. No, yo se lo llevo. Pues, vamos a hacerlo. La historia larga, corta. Cuatro veces que volvieron con lo mismo. Yo le dije, mira, yo quiero ser santo, yo quiero, porque sin santo no voy a ver al Papa Dios y yo no quiero ir a un lugar que no sea con Papa Dios, así que ayúdame, porque si yo voy, yo sé, yo me conozco, yo no quiero. Dice, entonces cuando trae, las papas estaban frías, pero frías, dile que yo quería. Usted dirá, padre, usted está majadero. No, yo no estoy majadero. Yo pedí una cosa, pagué por ello. ¿Cómo es posible que cuatro veces, claro, ya tenía la cosa esa para pagar a la gente que viene por la ventanilla, pero tenía en el otro el celular? Sabrá Dios con quién estaba hablando y no estaba poniendo atención los defectos de la gente. Pero yo quiero ser una persona amorosa. Quiero ser una persona, y eso significa perdonar cuántas veces, 70 veces 7, que eso significa cuántas veces sea necesario. Y yo, fíjese, yo no fui a ella. Yo sabía que yo podía salir con una cosa, y no porque yo sea sacerdote, es que yo quiero tomar en serio mi cristianismo. ¿Ve? Y finalmente, orar por vivos y difuntos. Hay que orar por los vivos y los difuntos. Por los vivos, porque los necesitamos mucha oración. Ahora mismo yo vamos a terminar el programa y usted y yo tenemos una alianza que lleva años y mientras yo esté aquí, yo la voy a renovar y la voy a renovar y la voy a decir. Y por los difuntos, yo con esto se lo agradezco mucho a Dios en todo el rosario, todos los días, y en la oración de los fieles de todos los días, yo rezo por las benditas almas del purgatorio. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que muere a diario y no hay nadie que rece por ellos, ni un Padre Nuestro. Y como yo quiero que recen por mí, yo pues lo hago por los demás. Ay, pero yo no los conozco. Y usted no tiene que conocer a un difunto para que usted rece. Y por las personas que quedaron, por la madre que le mataron el hijo. En vez de estar con la cosa, y mira lo que mataron. Ah, rece por esa gente, por tanto por el difunto como por la persona. Y si hubo un asesinato, ore por el asesino. Porque eso es lo que nos hace a nosotros parecernos un poquito al maestro. Bueno, hemos llegado a este final. Yo creo que, espero que esto le haya ayudado un poco más para que usted entienda que la caridad sin obra no es caridad. Es una amiga mía que no ha salido de Cuba. Y eso no puede ser. Porque la caridad es el amor perfecto de quien es Dios y lo que hace Dios. Hemos llegado al final. Y se acuerda que yo les había dicho lo de la peregrinación, que vamos a tener un peregrinaje, que va a ser Tierra Santa, esperamos, yo tengo fe, porque hay grupos que están yendo, si no, sería reemplazado, si Yugoslavia con Manchugoria y Venecia. Y para más información, usted puede llamar a Vanessa Horta, Vanessa con doble S, Horta con H, Vanessa Horta, y el teléfono es el 939-219-2105. Vanessa Horta, 939-219-2105. Bueno, escríbanos a mundogira@ewtn.com. También puede visitar nuestra página web, que es www.parroquiasantabenedita.org. También en YouTube, Santa Bernardita TV, y el teléfono de la parroquia, el 787-762-0375. Y la página de Facebook es facebook.com/Padre Willy. Así que ahí está todo, Y acuérdense que ustedes y yo tenemos una alianza de amor. Porque la verdad que para mí ustedes son muy concretos y muy visibles. Mi parroquia extendida, ¿eh?, que les amo mucho y de verdad que los tengo en mi corazón, en mi mente y en mi oración. Y ustedes y yo tenemos un trato. Una alianza, no un trato, una alianza, que es que yo rezo por ustedes, ustedes rezan por mí y juntos por el mundo. Que Dios me los bendiga hoy, mañana y siempre, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y acuérdense, aquí estamos para usted en este su programa de Mientras el Mundo Gira.